La nueva red. Web 2.0 es un término empleado para denominar una segunda generación de servicios basados en la web, que ponen especial énfasis en la colaboración online, la interactividad y la posibilidad de compartir contenidos entre los usuarios. El término Web 2.0 fue empleado por primera vez por Tim O'Reilly, fundador de O'Reilly Media y defensor del software libre, en la primera conferencia de la Web 2.0 celebrada en 2004.
Si hay una Web 2.0, debe haber una Web 1.0 a partir de la cual evolucionó. ¿Qué es la Web 1.0? La web tradicional que todos conocemos. Es un sistema de documentos de hipertexto hipervinculados que funciona por medio de Internet. Con un navegador web, los usuarios pueden ver páginas web que contengan texto, imágenes y demás archivos multimedia. Los usuarios pueden navegar entre las páginas web utilizando los hipervínculos.
En el modelo de Internet de la web 1.0, la información se generaba en los sites por editores y webmasters y era consumida por los usuarios de ese site. En el nuevo modelo de Internet, la web 2.0, la información se genera directa o indirectamente por los usuarios y es compartida por los sites de diferentes maneras.
Si combinamos los aspectos sociales de los nuevos usos de la red con progresos tecnológicos tales como el precio cada vez más bajo del hardware, el aumento de comunicaciones inalámbricas y la masificación de los teléfonos móviles, podemos empezar a detectar cambios muy relevantes en los aspectos en que se basan los medios de comunicación y la publicidad para ser efectivos tal y como los conocemos.
La mayoría de las empresas que prestan servicios populares en Internet ya no intentan ampliar su negocio a la red, sino que tratan de conectar a las personas y permitirles compartir información. La gente está tomando su propio espacio en la red y este tipo de Internet amenaza los principios de la publicidad tradicional.
Cualquier internauta puede agregar información de manera muy sencilla y subirla a la red en su weblog. Todos pueden leer y recomendar blogs y contactar con sus autores. Cada porción de información, un artículo, una canción, un vídeo, una foto, se pueden designar con etiquetas o tags, que posteriormente facilitan su búsqueda a otros usuarios. Enormes grupos de gente trabajan juntos, conscientes o no de su cooperación, para hacer que el buen contenido de la red sea destacado, mientras que el falso, mediocre o malo va quedando eclipsado. Los usuarios, sin proponérselo, ayudan a clasificar y ordenar el contenido para hacerlo más eficiente.
Todos estos fenómenos han contribuido a la democratización de los medios, pues están al alcance del ciudadano de a pie. Cualquiera que lo desee, incluso sin disponer de conocimientos técnicos, puede emplear herramientas en línea gratuitas para poner información al alcance del mundo entero. Es decir, cada uno puede crear su propio micromedio.
Los micromedios. Los tipos de micromedios más comunes son
weblogs o blogs. Páginas web extremadamente fáciles de crear y actualizar por cualquiera. Son estructuradas por artículos ordenados por fecha, con el más reciente en la parte superior de la página. Los blogs ofrecen la posibilidad de que los lectores dejen comentarios de los artículos, favoreciendo el diálogo.
Podcasts. Son programas de radio distribuidos en formato MP3, como las canciones. Son algo más difíciles de crear que un weblog, pero siguen siendo sencillos y muy baratos de producir para cualquiera. La incorporación de las características del podcast en la versión 4.9 de iTunes de Apple produjo un aumento de productores y consumidores de esta tecnología. Un archivo de podcast, igual que una canción, puede descargarse fácilmente a un reproductor MP3 portátil y escucharse posteriormente, lo que significa radio en tiempo diferido.
Videocast. Son archivos de vídeo distribuidos en formato de MPG4. Apple también ha contribuido en esta tecnología lanzando el iPod Video y un soporte para vídeo en su software de audio iTunes. Están popularizándose los videocast hechos en casa por usuarios de la red, pero Apple también distribuye programas de televisión.
Wiki. Es un tipo de sitio web que permite la cooperación abierta al público, dejando que la gente edite o corrija libremente todo su contenido. El sitio wiki más conocido es wikipedia.org, una enciclopedia online que permite a todos los usuarios mejorar sus artículos o añadir nuevos. Las tecnologías que hacen realidad la web 2.0. RSS, Really Simple Syndication. Facilita la distribución del contenido. Suscribiéndote a una página con RSS, recibes automáticamente sus actualizaciones sin tener que volver continuamente a la página. Este sistema, además, permite que una web exporte sus noticias o titulares y otras webs los importen dinámicamente.
Servicios web. Colección de protocolos y estándares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones. Distintas aplicaciones de software desarrolladas en lenguajes de programación diferentes y ejecutadas sobre cualquier plataforma pueden utilizar los servicios web para intercambiar datos en redes de ordenadores como Internet.
AJAX, Asynchronous JavaScript and XML. No es exactamente una nueva tecnología, es más bien un nuevo planteamiento surgido de la conjunción de otras tecnologías. En concreto, AJAX implica la posibilidad de que una determinada web se comunique con el servidor en segundo plano, respondiendo a eventos sin tener que recargar la página. Las páginas web se parecen, por tanto, mucho más a aplicaciones de escritorio. Son más ágiles y mucho más dinámicas. Un buen ejemplo de esta aplicación es Gmail.
Consecuencias de la web 2.0. Efecto en los medios de comunicación. La democratización de los medios provoca que los individuos posean potencialmente las mismas posibilidades que un periódico. Grupos de personas inauguran weblogs que compiten con distribuidores globales del contenido y emergen emisoras de radio online. El coste de difusión nunca ha sido tan bajo, pues cualquiera que disponga de un ordenador y una conexión puede acceder a todos esos micromedios de millones de personas que han pasado de ser meros consumidores a convertirse en productores.
Todas estas tendencias no solo provocan que se esté produciendo una gradual migración desde los medios tradicionales de televisión, prensa y radio hacia Internet, sino que, como consecuencia de ello, los consumidores serán extremadamente difíciles de alcanzar por los mensajes publicitarios. Las empresas ya no solo tienen que decidir si se publicitan en televisión, prensa o radio, pues sus públicos estarán dispersos por entre el sinnúmero de micromedios de Internet. Los usuarios, después de crear una selección propia de los micromedios que les ofrecen la información que les interesa, confiarán en las alimentaciones de RSS que reciban de fuentes de noticias locales y globales o escucharán en el coche un podcast sobre un asunto tan específico que la radio normal nunca podría invertir tiempo en él. O leerán el microcontenido de calidad escrito por alguien con los mismos intereses que ellos.
Ahora, las empresas se enfrentan a un público hiperfragmentado, que se segmenta más y más cada día. Esto entraña dificultades para publicitarse, pero también ofrece la posibilidad de lanzar mensajes más específicos a públicos más específicos.
La única manera de alcanzar con efectividad a estos consumidores será a través de los micromedios. Los fabricantes de alimento para mascotas querrán patrocinar un videocast hecho y visto por amantes de los animales en vez de gastar dinero en publicidad para televisión, medio masivo en que muchos impactos serán inútiles.
Muchas campañas publicitarias destinan parte de su inversión a los periódicos, pero ¿cuál es el futuro de los periódicos en un mundo donde la mayoría de la población tiene ordenador o teléfono móvil o ambas cosas? ¿Ofrecer la información cada 24 horas será suficiente cuando existen medios alternativos que se actualizan cada 24 segundos?
Por ejemplo, tras los atentados en Londres en 2005, escasas horas después del incidente, centenares de imágenes se podían encontrar ya en Flickr, marcadas convenientemente con etiquetas perfectamente identificables por los buscadores. Estas imágenes habían sido tomadas por ciudadanos de a pie que estaban próximos al lugar del suceso. Esta clase de fuentes, combinada con servicios de noticias online y distribución RSS, hace que el periódico del día siguiente esté obsoleto cuando salga a la venta.
Uno de los videocasts más populares del mundo, llamado Rocket Boom, alcanza a 130.000 espectadores diarios por medio de tecnología RSS y ya puede consumirse por televisión con un receptor especial, compitiendo con programas ofrecidos por la CNN o la Fox.
Efecto en la publicidad tradicional. Muchos profesionales de la publicidad están de acuerdo. La mejor forma de publicidad es la publicidad que va de boca en boca. Oír un comentario positivo sobre un producto o un servicio sigue siendo más efectivo que un buen anuncio, sobre todo si ese comentario viene de alguien cercano y de confianza. Si bien el boca en boca antes no llegaba más allá de una charla entre conocidos, ahora continúa en la web en forma de foros, blogs, etcétera, creados por consumidores. Los blogs poseen además la importante característica de que son indexables por motores de búsqueda, de manera que Google automáticamente los convierte en algo buscable por cualquier usuario. ¿Qué implica eso?
Si alguien quiere comprarse una cámara digital, por ejemplo, lo más lógico es que navegue por la web en busca de modelos, precios y opiniones de otros usuarios que ya han comprado alguna. ¿Acaso la información que encuentre no afectará a su decisión final?
¿Qué más podría pasar si una empresa se forja una mala reputación en Internet? Veámoslo con un caso real.
En junio de 2005, Jeff Jarvis escribió sobre su nuevo notebook Dell, declarando que el servicio postventa que había recibido era de muy mala calidad, a pesar de haber pagado un extra de garantía. Jeff utilizó su propio blog para comunicar el problema. Después de un par de días, empezó a recibir comentarios de otros bloggers con experiencias similares y la noticia empezó a difundirse en la blogosfera. Un poco más tarde, el caso fue descubierto por medios tradicionales como el New York Times, The Guardian, Washington Post y Wall Street Journal. Las ventas de Dell se resintieron y en octubre de 2005 Dell comprobó que sus ganancias reales no se correspondían con sus ganancias esperadas. Un estudio reveló que Jeff Jarvis había tenido una gran influencia en ello.
Ahora más que nunca las empresas deben preocuparse por cumplir las expectativas que generan o deberán atenerse a las consecuencias. La honradez es siempre la mejor política. Además de esto, deben emprender métodos de promoción no intrusivos a fin de no molestar al usuario con pop-ups y spam, como por ejemplo la publicidad contextual.
Nuevas fórmulas publicitarias. La publicidad contextual. Donde la publicidad camuflada claramente no está funcionando, los programas de publicidad contextual son un éxito enorme.
Contrariamente a DoubleClick, que inserta banners en las webs que el anunciante solicita, independientemente de lo que traten, Google coloca anuncios en páginas web después de analizar su contenido. De esta manera, un website sobre la vida al aire libre mostrará publicidad sobre material de camping y un website sobre perros mostrará publicidad para alimento de perros, por ejemplo. Agencias como DoubleClick se jactan de tener más de 2.000 clientes, marcas prestigiosas. Google, sin embargo, se aprovecha de lo que comúnmente se conoce como la larga cola. Es decir, todas las pequeñas empresas y particulares que no quieren invertir cifras millonarias en anunciarse. Por supuesto, la mayoría de las empresas son así, lo que en conjunto aporta a Google un beneficio mayor.
Por ejemplo, un vendedor de zapatos decide anunciarse en Google. Entonces elabora su propio anuncio y decide cuánto desea gastarse. Google automáticamente buscará webs que traten sobre calzado y ya hayan accedido a tener publicidad contextual. Insertará el anuncio en un entorno favorable, pagando al dueño de la web por cada clic que hagan los internautas sobre el anuncio. En este proceso muchas veces no participa una agencia de publicidad.
Obviamente, programas como AdSense de Google son un buen incentivo para los bloggers y otros dueños de micromedios, cosa que sin duda hará que el entorno de medios se fragmente aún más. Ahora, publicar un microcontenido realmente vale la pena, económicamente hablando.
Conclusión. Con la revolución de la web 2.0, Internet se ha convertido en un medio cada vez más masivo gracias a la mayor participación de los usuarios. Las nuevas redes sociales, cuyos principios recuerdan a los de la teoría normativa democrático-participativa, han traído consigo poder para los consumidores, pues ahora son capaces de elegir qué ver y cuándo, según su propio criterio, y pueden exigir calidad, a diferencia de lo que sucede con los medios tradicionales.
Los usuarios tienen la posibilidad de emitir o recibir información que antes estaba restringida o perdida por la web. Esta nueva situación pone en jaque el antiguo paradigma publicitario, que debe evolucionar hasta reubicarse y encontrar de nuevo su equilibrio por medio de conductas empresariales de mayor responsabilidad social. En el proceso, los nuevos micromedios de los internautas de a pie se convierten en un importante soporte publicitario para Internet.